Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio en el que hoy vamos a hablar y vamos a hacer juntos una lista de preapertura de locales gastronómicos. Vamos a tomar un poco una cafetería como ejemplo y vamos a hablar de las 9 instancias en las que vos podés organizar todo lo que estás haciendo para que la apertura de tu local gastronómico sea un éxito.
Bienvenidos a Restaurantes Exitosos, el podcast que te ayuda a llevar tu restaurante al siguiente nivel. Soy Macarena Antoniazzi y me acompaña Germán De Bonis. Antes de comenzar con el tema de hoy, te queremos recordar que puedes seguirnos a través de nuestra hoja de ruta en germandebonis.com, la opción de podcast. Bueno, Ger, contame cómo es esto de lista de preapertura para los locales gastronómicos.
Bueno, mira, justo nos pasaba hoy, Maca, hace un ratito nomás, ¿no? Que atendíamos a un posible cliente de nuestra consultora que nos había mandado un mensaje porque quería desarrollar un producto particular para su carta y nos dábamos cuenta de que en realidad su instancia de proyecto no tenía ni siquiera una planificación previa, ¿no? No tenía ni siquiera un modelado previo de negocio ni nada. Entonces, bueno, decidimos compartir en este podcast algo que nosotros ya trabajamos con nuestros clientes, que es como una lista de instancias que tenemos que llevar a cabo antes de abrir un negocio y asegurarnos de que estemos en condiciones de poder abrir bien, ¿sí? De poder abrir sin cometer errores. Son 9 pasos los que nosotros desarrollamos y la idea es que hoy empecemos a hablar de esos 9 pasos para que también a vos que estás del otro lado, a lo mejor pensando en tu emprendimiento, o que ya comenzaste a hacer algo, a abrir un local, no cometas los errores tradicionales, ¿no? Que son ir haciendo las cosas sin una correcta planificación.
¿Y cuáles son estos 9 pasos? ¿O los podemos listar o vamos de a uno?
Bueno, vamos a ir de a uno, después al final vamos a hacer un resumen de los 9 pasos, vamos a ver si llegamos o no llegamos, así que te invito a que te quedes hasta el final, porque si no llegamos seguramente habrá algún episodio más, pero lo vamos a ir viendo ahora a lo largo de todo el desarrollo.
Hace trampa.
Sí.
Bueno, ¿cuál es el primero entonces? El primero es investigación y planificación.
Bueno, obviamente, gran tema, ¿no? Porque muchas veces hay poco de esto y mucha de emoción o mucho de adrenalina, de que conseguí socios, de que tenemos ganas de hacer un emprendimiento familiar, de que queremos empezar y arrancamos, digamos, por el lugar que no es. El primer lugar por el que tenemos que arrancar es hacer un buen estudio de mercado, ¿sí? Primero, conocer cuál es nuestro público objetivo, cuáles son las tendencias actuales, ya sea que pongamos un restaurante, que pongamos un fast food, una pizzería, una hamburguesería, una cafetería, una pastelería, lo que sea. Tenemos que empezar a estudiar del mercado. Eso hoy, gracias a Internet, es mucho más sencillo, es algo que podemos hacer mucho más rápido que con herramientas como Google, TripAdvisor, ¿no? Podemos empezar a ver cuál es nuestra posible competencia, qué es lo que están haciendo, qué productos son los que funcionan, los que no funcionan, qué nos dicen los clientes. Vamos a ver la competencia, vamos a analizar la competencia y podemos ver en qué están fallando para decir, bueno, mira, yo si quiero tener éxito acá, tengo que ser fuerte en esto. Analizar la zona en la que tenemos pensado poner el proyecto, ver si nuestro cliente ideal ahí está por ahí, en fin, hacer un estudio de mercado que nos lleve unos tiempos, ¿no? Nosotros siempre somos muy practicosas con vos, Maca, y le decimos al cliente, mirá, vos hoy te sentás en la vereda, en el cordón, como le llaman en tu país, la vereda enfrente de un negocio, de tu nicho, y te sentás a charlar mientras ves lo que pasa en ese negocio. Y ves cuánta gente entra, cuántas motos salen con pedidos para hacer reparto, si la gente se lleva el pedido a la casa, si se va a sentar a comer, qué consume. No hace falta ni siquiera que vayamos a ese negocio, a ese local, a hacer un poco la experiencia, ¿no? Que también lo podemos hacer como parte de la investigación del mercado, pero hoy no nos hace falta ni siquiera eso. Podemos usar internet, nos podemos sentar en una charla en la calle enfrente. Tomando un café en un bar y analizar nuestros competidores para empezar a ver qué pasa con ese mercado, cómo se mueve, empezar a ver cuánta gente hay en ese nicho, cuántos competidores tengo, qué pedazo de la torta es la que yo creo que me puedo llevar al principio o no, ¿no? Esto de decir, bueno, a ver el reparto. Ese es el primer punto, como para empezar, no podemos empezar sin esto, no podemos.
Bien, y en base a esto de estudiar el mercado, también podemos definir y terminar de cerrar el concepto que nosotros tenemos de nuestro negocio, ¿no es
Bueno,
cierto?
segundo punto en esta primera etapa, ¿no?, de investigación y planificación es esto, es definir el concepto. ¿Qué tipo de negocio quiero tener yo? Y acá en esta clasificación entran muchas preguntas, seguramente que en la hoja de trabajo vamos a dejar más preguntas para que vos veas ahí y puedas ir definiendo, pero es clave definir el concepto, ¿sí? Si yo voy a tener un local moderno, clásico, temático, eco-friendly. ¿Qué tipo de negocio voy a tener, ¿no? Dónde va a estar la clave? Yo, si quiero poner un negocio regional, como hablábamos ayer con otro cliente, conozco la cultura de esa zona, de esa región que estoy tratando de trasladar adentro de mi negocio. ¿Cuáles son las características puntuales de esa cultura? ¿Qué puedo tomar como un diferenciador que me vuelva distinto, diferente, valga la redundancia, a la competencia, ¿no?
Y eso también se ve relacionado con la propuesta de valor que yo tengo del negocio, ¿o no?
Exactamente, si yo tengo clara la propuesta de valor, ya tengo un punto muy importante en la definición del concepto, más allá de lo que es estético, lo que es visual y lo que es la carta, que es lo que generalmente pensamos, así como más sencillo de deducir, también es clave que entendamos qué nos va a hacer diferente como propuesta de valor, como algo que mi cliente vaya a percibir en el futuro como valor, más allá del producto y de la estética en los detalles. Entonces, bueno, definir el concepto es el segundo puntito dentro de investigación y planeación que no nos podemos perder, ¿no? Que no podemos dejar de tener en cuenta.
También está este tema otra vez volviendo en parte al ítem 1, el tema de la ubicación. No es lo mismo tener un restaurante en un determinado lugar o polo gastronómico que en otro. ¿Cómo se ve eso y cómo la persona lo puede analizar?
Bueno, obviamente dentro de investigación y planificación, la ubicación es el tercer punto eje de este ítem en el cual tenemos que trabajar, ¿sí? El tamaño de mi hogar, de mi local, dónde está ubicado, qué tránsito tiene, si hay habilitado el lugar, por ejemplo, para que la gente estacione, ¿no? Si yo tengo un restaurante con mesa y si ya tengo lugar para que la gente deje el coche, no lo tengo, lo tengo lejos, hay seguridad, ¿cómo es la zona? Está bien iluminada, ¿no? Aprovecho y saludo ahí a la gente que está en Instagram, que está saludando acá, y seguimos hablando un poquito de esto, ¿no? De la ubicación, si es un lugar estratégico, si tengo competidores cerca, si en la misma zona no hay la propuesta que yo estoy llevando, si no hay, ¿por qué? ¿Dónde puede estar fallando mi competencia? ¿Dónde puedo encontrar dificultades? ¿No? Son todas cosas
Tema
relacionadas a la
logístico me
ubicación.
parece que es muy
La
importante.
logística, muchas veces abrimos lugares donde sí hay, por ejemplo, aplicaciones de delivery y hay lugares donde no, donde se nos va a complicar incluso hacer el delivery por la distancia, por los tipos de terreno, ¿no? La cuestión geográfica,
Los proveedores.
la disponibilidad que yo tenga de proveedores o no, la disponibilidad que yo tenga de instalaciones o no, el tipo de servicio que tienen esas instalaciones.
Fundamental, personal. ¿Qué disponibilidad tiene el personal para llegar al lugar de trabajo?
También eso es muy clave, ¿no? Muy clave. Hemos trabajado a lo largo de los años con muchos clientes que tienen lugares muy bonitos, en lugares alejados donde se le hace prácticamente imposible conseguir personal que vaya todos los días a trabajar a ese lugar.
O donde no llega un colectivo, por
Entonces,
ejemplo.
bueno, en esos casos lo importante es analizarlo y tenerlo claro. Decir, bueno, a lo mejor yo tengo que construir, además de mi restaurante, una instalación para que la gente viva. De hecho, me ha tocado trabajar en lugares así, donde me llevaban a trabajar, a la costa, por ejemplo, Argentina, y había una casa de departamentos que era exclusiva para los trabajadores. Entonces nosotros íbamos ahí y vivíamos ahí, ¿sí? Entonces, ahí está diciendo, nos están diciendo, por ejemplo, ahí en el estoy leyendo el Instagram un ratito y lo vamos a meter ahora y lo vamos a incorporar al podcast, que por ejemplo hay lugares donde no cumplen con todo lo que nosotros quisiéramos tener para brindar un buen servicio. Bueno, esto es clave también. El emprendedor se apura, elige apurado, busca un lugar y se encapricha con ese lugar y aunque no cumpla las condiciones o no analiza bien o no tiene modelado su negocio, entonces se mete en un lugar que después no le sirve. Ayer hablaba también a partir de una publicación en Instagram, hablaba de esto, donde hay lugares donde tenemos condicionados espacios privados, pero que son de uso público. Entonces el uso público nos condiciona en el horario de apertura, nos condiciona en los lugares que tenemos para recibir proveedores, nos condiciona en un montón de cosas que al final termina siendo contraproducente para nuestro negocio. Entonces eso lo tenemos que analizar de entrada. No podemos esperar a abrir nuestro negocio y después encontrarnos con que no pensamos en esto. Y con que yo pensaba que yo iba a poder abrir mi negocio hasta las 11 de la noche, pero ese espacio cierra a las 10, ¿no? Entonces tengo una hora menos de la que yo pensaba. Entonces, investigación y planificación, punto número uno, es clave, ¿sí? Estudio de mercado, definición del concepto, ubicación, lo primero que tenemos que empezar a pensar.
¿Qué pasa con los aspectos legales y administrativos que vendría siendo el segundo ítem de esta lista de preapertura?
Bueno, acá depende mucho de tu país, de tu ciudad, de tu región. Hay países que son más burocráticos o menos burocráticos. Hay países que son más flexibles o menos flexibles. Pero lo que es básico es la constitución de la empresa según tus leyes, ¿sí? Esto de que me asocio con mis amigos, pero nunca dejo una asociación en papel firmada legalmente, después trae problemas. Siempre nos trae problemas. Mucho más cuando son empresas familiares, que es mucho más común que no se constituya una empresa cuando hay una empresa familiar, sino que, bueno, la arranca un miembro de la familia. Y ahí después, cuando a lo largo del tiempo empezamos con los problemas. Entonces, primer punto, constitución de la empresa, siempre lo tengo que hacer primero. Yo tenía un gran mentor que me decía a mí, yo firmo los contratos de sociedad en un asado con mis amigos. Y cuando mis amigos me dicen, che, ¿por qué el contrato de sociedad si somos amigos? Justamente porque como somos amigos, firmemos este contrato para que no dejemos de ser amigos, para que el día de mañana uno de nosotros se quiera salir de la sociedad y sepa cómo, para que sepamos cuáles son nuestros roles en la sociedad, nuestras obligaciones, nuestros compromisos, y lo dejemos en claro. Y si somos amigos, no nos va a costar nada sentarnos a mirar un contrato y firmarlo, ¿sí? Y bueno, y si no somos amigos, lo mismo, hacerlo de entrada.
Esto también trae a colación el hecho de la confianza con la otra persona, porque muchas veces dicen, no confías en mí, ¿por qué me haces firmar esto? Pero más allá de que uno confíe o no, está bueno que si yo me quiero salir o quiero tener mi capital que aporté en un principio para esta sociedad, quiero recuperarlo, poder hacerlo de alguna forma, porque si no pasa que la sociedad se rompe y la amistad también. O sea, puede que se rompa la sociedad, pero mantengamos la amistad.
Cuentas claras, conservas la amistad, dice el dicho. Entonces, primer punto, constituir la empresa, ¿sí? Sentarnos a constituir la empresa dentro de lo que son aspectos legales. Después, permisos y licencias, como te decía al principio, dependiendo de cada lugar, uno puede arrancar los trámites y son más flexibles y hasta puede abrir su negocio sin tener algunos trámites finalizados, otros lugares no, otros lugares nos exigen que estén todas las habilitaciones, todos los permisos, todo antes de empezar a funcionar. Pero es importante que lo hagas, que si tenés la posibilidad de ser más flexible, lo puedas ir avanzando y que si lo tenés que hacer todo antes de habilitar, lo hagas, no te olvides o no arranques sin esto porque después se frenan los proyectos, ya tenemos mancha o antecedente porque tuvimos clausura, porque esto, porque lo otro, todo se nos va a hacer más cuesta arriba, permiso y licencia. Y el tercer aspecto clave dentro de legales y administrativos es la contratación del personal. Antes de contratar personal, hay que hacer modelado de negocio, hay que tener claro cuáles son los roles que van a desarrollar las personas en nuestro negocio, cuáles van a ser los cargos que vamos a tener y empezar un proceso de selección correcto, teniendo claro los perfiles, definidos los perfiles, las obligaciones y las responsabilidades. Porque si no, una vez que contratamos personal, nos empezamos a dar cuenta de que está todo bien, pero cuando empezamos a operar empezamos a tener problemas porque vos no me dijiste esto, vos no me dijiste el otro, esta no iba a ser mi tarea, nadie me dijo que tenía que sacar la basura, como digo siempre, o nadie me dijo que me tenía que quedar a limpiar la mesa, o nadie me dijo que me te... Entonces,
Ahí la importancia del manual de operaciones, ¿no es cierto? Por
es
supuesto.
muy clave, es muy clave arrancar contratación del personal teniendo definidos los roles. Entonces, nuestro manual de puestos y funciones, ¿no? Ya lo deberíamos tener prácticamente terminado, desarrollado a la hora de contratar. Después, obviamente, una vez que empezamos a operar, seguramente que alguna cosa podemos cambiar. También podemos ya ir preparando nuestro manual de bienvenida para que cuando contratemos a las personas, ya en nuestra empresa ya le podamos dar ese pequeño manual, ¿no? Pero esto hay que hacerlo planificado. No podemos decir, bueno, yo quiero abrir una cafetería, tengo que contratar un barista, un cajero, un par de mozos y un cocinero y ya está, ¿no? Porque a lo mejor nos hace falta personal de limpieza, a lo mejor nos hacen falta más cocineros de los que pensamos, a lo mejor nos hacen falta ayudante. A lo mejor con un cajero no me alcanza o con un barista. Entonces, bueno, tenemos que
Además,
planificar.
teniendo el manual de operaciones, lo que nos permite es entregarle en el proceso inductivo o en el proceso de inducción ya un material para que la persona se vaya preparando para saber cuáles son los valores, cuál es la misión de nuestra empresa. Por más que durante la operación, si es preapertura, después durante la apertura y la operación a lo largo del tiempo, ese manual vaya cambiando, vaya mutando, ya tienen un antecedente de que ellos ingresan con esto. No es lo mismo que el negocio esté abierto y voy a decir una palabra que no sé si va, le encajemos el manual de prepo, no hagamos una preparación, y otra cosa es que desde un principio yo ya le entregue un manual a mi empleado y le diga, mira, nosotros nos manejamos con esto, de esta forma. Sí, me parece que eso es muy
Vamos
importante
haciendo una
tener en cuenta.
inducción previa a la apertura, que es sumamente importante, y una vez que nosotros abrimos, ya el personal ya se va a sentir parte del proyecto, no es como que va a entrar por primera vez a nuestro negocio como algo raro, mirando las paredes, mirando los equipos, preguntando qué puede, qué no puede. Bueno, antes de seguir con el punto 3, que es diseño y construcción, le vamos a dar la despedida a la gente que está ahí, que se sumó al Instagram. Para que vayan a escuchar el podcast, porque si no, no tiene sentido que lo hagamos todo por Instagram, así que seguramente esta noche va a estar publicado en germandeboni.com/podcast, van a poder entrar ahí, van a tener la hoja de trabajo para que se la descarguen, para que puedan tener más preguntas sobre cada uno de estos ítems que estamos trabajando, ¿no? Para que lo compartan con otros emprendedores, otros conocidos, otros amigos, y lo podamos hacer viral. Gracias a los fueguitos, a los 100, a las manitos que lo han tirado por Instagram, a todos, y bueno. Síganos y después al final de escucharlo o de verlo en YouTube nos cuentan qué le pareció el resto del episodio. Chau, chau. Y
Seguimos, seguimos.
ahora sí seguimos, ahora sí
Hizo
cortamos el
silencio,
video acá y
vacío.
seguimos. Bueno,
Diseño
entonces,
y construcción, ¿te
diseño y
parece?
construcción, ¿no? Que ahí es como que ya venimos como súper ansiosos, ¿no? Y esto muchas veces empezamos a diseñar y a construir antes de arrancar con nada, ¿no? Y bueno, pero en esta instancia ya deberíamos tener hecho un estudio de mercado, ya deberíamos haber analizado algunas cosas, definido el concepto de nuestro negocio. Ya empezamos la parte legal, entonces tenemos claro si podemos habilitar, qué podemos construir, dónde podemos construir, si es que nos hace falta construir o remodelar. Entonces ahí viene el espacio, de nuevo, tres puntos acá en este tercer ítem que es diseño y construcción. Es el primero, el diseño del espacio, ¿no? Podemos ir a buscar un arquitecto, un diseñador de interiores, trabajar con un equipo. Es importante entender esto, de que no todos los arquitectos saben diseñar negocios gastronómicos. Entonces, el error más común es preocuparnos demasiado por la estética y olvidarnos de la funcionalidad. En todos los proyectos, en todos los proyectos que hemos trabajado,
Un secreto, sentido de circulación.
en todos los proyectos que hemos trabajado nos hemos encontrado con esto, por ejemplo, que no se piensa en el sentido de circulación dentro de una cocina, dentro de un salón, el espacio mínimo entre las sillas, las mesas. Acá va la propaganda o el chivo, en mi último libro que anda por ahí dando vuelta, Administración Gastronómica, hay todo un capítulo dedicado a eso, ¿no? Porque es muy importante que lo tengamos en cuenta, que no solamente pensemos en si vamos a poner plantita, o vamos a decorar de alguna forma, o las luces de qué color, o el cartel de afuera, que parece que es lo primero que empezamos a pensar, sino pensar, por ejemplo, si yo tengo una cocina en condiciones, cómo organizo los fuegos, dependiendo del circuito de trabajo de mi negocio, está ordenado o la cocina después va a ser un desastre porque se van a cruzar, no van a entrar las cosas, no calculé los espacios para, por ejemplo, para dónde tengo que almacenar mis utensilios, mis equipos, los materiales descartables, la mercadería, ¿no? Es muy común que pase esto a la hora de diseñar y cosas peores como, por ejemplo, no tener en cuenta las tuberías, ¿no? Es decir, los desagües, los desgrases, por dónde vamos a sacar los residuos. Entonces, el diseño del espacio, el layout de mi restaurante, cafetería, bar, lo que sea, es clave trabajarlo con un arquitecto, con alguien que sepa, pero que también haya tenido experiencia en proyectos gastronómicos. Y si no la tuvo, por lo menos contratar a una persona que sabemos mucho, ¿no? Para poder asesorarte y decirte, che, mira, sí, pero ojo, porque esta puerta, si abre para acá, te va a pasar esto. Y te va a robar tanto espacio, o te va a impedir la circulación,
O va a golpear a un empleado.
o va a golpear a un empleado, puede haber un accidente, por acá, por este pasillo no pasa la gente, ¿no?
O
Hay
no
cosas que se
pasan
nos van.
los cajones de
O
mercadería.
no pasan los
A
cajones
veces
con
las puertas me
mercadería.
enseñan muy angostas y yo tengo que ingresar mercadería, cajones de pollo, cajones de carne o verdura, y no ingresan porque no pueden pasar por ese lugar. Entonces el proveedor recorre todo el salón hasta llegar, porque por la puerta de atrás, que es por donde debería ingresar, la del costado, donde debería ingresar la materia prima, no ingresa porque el tamaño de la puerta no es la adecuada.
O incluso tener en cuenta el pasillo, ¿no? Nos ha pasado lugares donde se planifican pasillos para ir a los sanitarios o ir a otros lugares donde una persona obesa no entra. Entonces, esas cuestiones las tenemos que tener en cuenta, no las podemos dejar de lado. Clave en diseño y construcción, obviamente, primer punto, diseño del espacio físico. Segundo punto es la construcción propiamente dicho y la remodelación. Si el espacio que yo requiero necesita adaptaciones, bueno, ya lo tenemos que haber planificado. ¿Qué adaptaciones tenemos que hacer? ¿No? ¿Con qué nos podemos encontrar que nos sirva o que no nos sirva? Hay locales donde no podemos poner ventilaciones, donde las legislaciones no nos permiten instalar servicios, como puede ser algún tipo de gas, ¿no? O cuestiones propias del edificio que se van a poder modificar o no. Entonces, bueno, es muy importante, segundo ítem, ya ir a avanzar sobre la construcción y la remodelación en base a conocer si tenemos que hacer adaptaciones o no, o tenemos que empezar de cero con nuestro proyecto.
O si están alquilando, qué parte de la pared pueden utilizar o no. El otro día nosotros asesoramos a un cliente nuestro y le pasa eso, que no puede tocar ninguna de las paredes del negocio, solamente la pared del fondo. Entonces, en cuanto a lo edilicio, no puede tocar ninguna otra pared.
Si
Entonces digo,
alquilamos un espacio físico que no es nuestro, ¿no? Y que hay que ver esto, cómo nos condiciona el dueño, el propietario de ese local o de esa instalación en las remodelaciones que podamos hacer.
y en el caso de que el dueño no tenga problemas, ya sea que hablemos por inmobiliaria o alquilemos de forma particular, siempre dejar un acta por escrito para que después, cuando yo tenga que devolver el negocio, sepa que se hicieron esas modificaciones. ¿Cierto?
Bueno, y el tercer ítem, porque vamos de tres en tres, como se habrán dado cuenta, es la adquisición de los equipamientos. Ahí ya sí puedo empezar a pensar en los equipamientos. En realidad no empezar a pensar, porque ya lo pensé antes, cuando hice el diseño, sino decir, bueno, ahora sé que necesito un horno de tal o cual tipo, necesito una freidora, necesito heladera, cámara de frío, refrigeradores, bueno, sé dónde va a estar ubicado,
Ojo con las medidas.
sé cómo va a ir, claro, ya planifiqué y en mi plano ya simulé medidas, ¿no? Entonces, bueno, ahí puedo empezar a adquirir equipamiento, ¿sí? Utensilios, muy importante, tengan en cuenta todas las áreas del negocio. Si no hicieron un buen modelado de negocio, seguramente alguna cosa se le puede pasar. Nos olvidamos de la limpieza, de los espacios para limpieza, para mantenimiento, para elementos de seguridad, bueno,
Para los descartables.
para los descartables, si hacemos delivery, takeaway, ¿no? Entonces, bueno, empezar a adquirir todos esos equipos que vamos a necesitar, toda esa vajilla, esos utensilios, esos menesteres que vamos a necesitar en nuestro negocio, para ya después poder armar finalmente nuestro local.
Bueno, repasamos la lista de preapertura hasta ahora. Tenemos investigación y planificación y planeación. El 2, aspectos legales y administrativos, y el 3, diseño y construcción. El 4 es desarrollo de productos. ¿Qué pasa con el área de desarrollo de producto?
Bueno,
¿La vengo
esto.
con el producto desarrollado o lo tengo que ir desarrollando en la operación?
Esto generalmente lo que nos pasa, ¿no? Es que muchas veces empezamos a pensar en un negocio gastronómico por el producto, ¿no? Y está bien, puede ser que esté bien que yo defina, por ejemplo, una categoría de productos, que me gustan las hamburguesas, o me gusta la pizza, o me gusta la comida saludable, voy a hacer una cafetería con pastelería gourmet o con pastelería industrial, pero Si hacemos mucho foco de entrada en esto, en el desarrollo del producto, y lo ponemos al principio de la lista, nos va a pasar que nos vamos a olvidar de todas esas cosas previas que son previas y que tienen un orden por algo. Porque cuando llegamos al desarrollo del producto, por ejemplo, el primero de tres ítems que yo te recomiendo seguir siempre es la elaboración del menú, de la carta de tu producto. Y para hacer eso, yo debería tener una cocina en la que pueda hacer laboratorio, en la que pueda hacer pruebas, pueda decir esto que yo tengo en la cabeza funciona. Hago mi ficha técnica. Bueno, ¿cómo escribo mi ficha técnica, no? Punto uno, elaboración del menú. Punto dos, prueba de cocina. Hago las fichas técnicas. Tengo la idea en la cabeza. Bueno, la tengo que desarrollar. Alguna vez la tengo que probar. Tengo que ver cómo quedó textura, cómo quedó sabor, si consigo todos los productos, si consigo los proveedores, ¿no? Entonces, bueno, es clave poder hacerlo y si yo no tengo una instalación acorde, no lo voy a poder hacer.
Y no es lo mismo hacerlo en casa que hacerlo en el negocio, porque los fuegos son distintos, los hornos son distintos, los tiempos son distintos.
Seguramente no voy a tener todo el equipamiento necesario o no va a ser el que yo voy a usar en mi negocio, entonces después cuando yo voy a mi negocio cambio eso y me cambia todo. Entonces es muy clave diseño y construcción del menú, empezar a trabajar en la elaboración del menú como concepto de los productos que yo voy a tener, ficha técnica, cantidades de producto, hago las pruebas y a partir de ahí también determino costo y precio. Entonces ya si tengo mi menú, ya lo probé, funciona, medí. Dije, bueno, esto lleva tanto gramo de esto, tanto gramo de lo otro, lleva una producción previa tal o cual, va a haber que hacer mi samplás. A partir de ahí puedo agregar a mis fichas técnicas el costeo de cada plato. Y obviamente esto también es muy clave, es muy clave, ¿eh? Muchísimos negocios con años de funcionamiento no tienen una ficha técnica costeada, no saben lo que están pagando los productos hoy. Con las grandes crisis que hay en todo el mundo, particularmente en Argentina, donde nosotros estamos, se han desesperado por costear, pero es algo que deberían haber hecho siempre, ¿no?
Y eso también impacta directamente en si el plato es rentable o no, para luego poder hacer una buena ingeniería de menú.
Muchas veces fallamos después de abrir, todo lindo, abrimos, bárbaro, y empezamos a darnos cuenta que los números no nos dan por ningún lado. O peor, que es que vemos que nos entra dinero, hay flujo de fondo, pero al final del ejercicio de un mes no ganamos plata, sino que perdimos, nos endeudamos, porque había flujo de dinero, pero bueno, estábamos sacando cosas a cuenta, los costos no eran lo que nosotros pensábamos, no podemos pagar ni cancelar obligaciones, entonces, por más que haya entrado dinero, estábamos perdiendo, ¿no? Tres puntos clave entonces, desarrollo del producto, elaborar el menú conceptualmente, probarlo en la cocina, que funcione, determinar costos y precios.
Operaciones y logísticas es el siguiente ítem de nuestra lista de preapertura. Acá, bueno, tenemos que tener en cuenta fundamental los proveedores, si llegan o no llegan.
De nuevo, como hablábamos recién, ¿no? Cuando yo estaba haciendo laboratorio, y por eso fíjense que todo esto tiene un orden, seguramente pude empezar a detectar qué tan complicado o no me iba a resultar conseguir los productos. Entonces tengo que armar mi lista de proveedores. Yo para tener un negocio sano tengo que tener por lo menos tres proveedores por producto o por categoría de producto. Si yo voy a comprar proteína, voy a comprar pollo, carne, ahí nos están saludando por la ventana, con la bocina. Bueno, si yo voy a comprar pollo, ¿no? Tengo que saber, no solo tener un proveedor, si tengo la posibilidad de tener tres en cartera, mejor, por si alguna vez me falla, por si se me disparan los precios, por lo que sea.
Para
Entonces,
comparar.
para comparar, ¿no? Que sanamente, al menos una vez por semana, debería estar comparando precios con estos proveedores para decir, estoy comprando bien, estoy comprando a buen precio, me están cumpliendo con la promesa de lo que me prometió, tanto en producto como en servicio. Bueno, el proveedor en operación y logística es necesario tomarlo en cuenta y con la seriedad que requiere, ¿no? Trabajar sobre una de cartera de proveedores, tenerla clara, medio de comunicación, estar en contacto, pedirle que nos envíe precio de lista regularmente, no tener que andar pidiéndoselo yo, ¿no? Eso es muy clave.
¿Qué pasa con esto del sistema de puntos de venta?
Bueno, esto es otro gran tema de la gastronomía. Muchas veces arrancamos anotando las ventas en un papel, no en una libreta, y
Cuadraditos.
los pedidos también, aunque parezca mentira hoy. Empezamos a utilizar un software sin tener muy en cuenta en nada, entonces bueno, no nos sirvió, no nos fue útil. La elección del sistema, ¿sí? La elección del sistema También hay que dedicarle tiempo, hay que ver que permitas por lo menos llevar inventario, una contabilidad básica, estadística de las ventas, de cuál emití qué promedio, de cuántos menúes vendí yo en un día, ¿no? Tengo que elegir también el sistema de punto de venta pensando si se integra o no con aplicaciones que yo pueda estar utilizando externas, ¿no? Como PedidosYa, Rappi, Uber, lo que sea. También con los monederos virtuales hoy día, los monederos virtuales que son de los bancos o los monederos virtuales que son de terceros, como podría ser Mercado Pago, no sé, diferentes tipos de monederos virtuales que muchas veces los software integran y muchas veces no. Entonces, todo lo que no se integra a mi sistema de punto de venta son operaciones adicionales que yo le tengo que cargar a mi empleado y después controlar que se realicen bien durante cada servicio, cada turno de trabajo. Entonces, hay que tomarse el tiempo de encontrarse con los posibles proveedores, sentarse a hacer una demostración, ¿no? Tener una demo, ver cómo funciona el software, sacarme todas las dudas que yo tenga, ver si me están prestando atención. Es muy importante soporte preventa, soporte postventa. ¿Me vas a instalar el software o me lo voy a poder usar a través de la web? Pero después, si me pasa algo, ¿me va a atender o me voy a tener que arreglar como pueda, ¿no? Esos son algunos ítems clave que tengo que tener en cuenta, sí o sí, a la hora de elegir un sistema de punto de venta.
Y el último punto, y no menor, es los procesos operativos. Desde que ingreso a la mercadería a mi local hasta que se la doy a mi cliente, me parece que es.
Acá entran los famosos manuales de operaciones, donde lo que yo primero tengo que hacer es definir un flujo de trabajo para cada área, ¿no? Esto que vos decías más que recién, bueno, cómo empieza el trabajo, cómo termina, ¿no? No solamente el proceso de los alimentos, que son clave en la cocina, sino procesos en el servicio, procesos en la atención al cliente, procesos administrativos. Puedo empezar a desarrollar esos manuales de operaciones para poder avanzar en hacer estos manuales básicos, a lo mejor al principio, pero de nuevo, cuando yo contrate el personal, lo traiga, lo pueda empezar a capacitar, lo pueda empezar a formar, le diga, vos vas a tener que hacer esto, acá. Estas son las reglas del juego, ¿no?
Seguido el proceso de inducción, por supuesto.
Obviamente, entonces, bueno, flujo de trabajo para poder trabajar los procesos es clave. Y si soy ayudante en la cocina, bueno, ¿dónde empieza mi flujo de trabajo? Yo llego y ¿qué tengo que hacer? ¿Me quedo mirando al chef hasta que me diga algo o yo ya sé lo que tengo que hacer? Tengo lista de control, lista de verificación de tareas, las tengo en algún lado, ¿no?
Las
Puedo.
famosas checklists de tareas.
Entonces, ¿puedo ir a anticiparme? ¿Me puedo adelantar a esas cosas? Bueno, el orden en la operación obviamente va a depender mucho de esto. Entonces, bueno, hemos hecho 5 ítems de la lista
¿Los
de nuevo.
repasamos? ¿Los decís vos o los digo yo?
Repasalo vos,
¿Los
si
digo
querés.
yo? Bueno, lista de preapertura. Punto 1, investigación y planeación. Punto 2, aspectos legales y administrativos. Punto 3, diseño y construcción. Punto 4, desarrollo de productos. Y hasta ahora, el punto 5, operaciones y logística. ¿Cómo venimos con el tiempo?
Bueno, estamos medio justo, me parece, ya de tiempo. Si querés, hacemos marketing y publicidad, que es el punto 6, y si no, les cuento el resto de lo que quedan hasta el 9 y lo vemos todo en el próximo episodio.
Contá los que quedan y en el
O
próximo.
sea, no va a ser muy largo. Así que bueno, ya te dije, punto 6, marketing y publicidad. Ahí va punto 6, punto 7, formación y capacitación, cómo desarrollar ahí el sistema. Punto número 8, la apertura, que no es siempre de una. Y punto número 9, evaluación y ajuste para después poder generar un ciclo de mejora continua. Esos son los otros puntitos que nos quedan pendientes, sí, 4 puntitos que nos quedan pendientes para completar esta lista de 9. No se pierdan el próximo episodio.
Si encontraron útil este podcast, por favor compartan, búsquenlo en las redes sociales, en Spotify, estamos en diferentes plataformas y si no, en germandeboni.com en la opción de podcast. No se olviden de descargar la hoja de ruta para poder trabajar y seguir adelante con sus proyectos. Recuerden compartir y
Nos
pues
vemos en el
nos vemos
próximo.
en el
Bueno,
próximo.
como siempre, hemos cambiado la dinámica. Ahora nos vemos un poco más de cerca, pero separado. Así que espero que te guste.
Mira
Dejanos el
para allá
comentario.
porque está allá.
Dejanos el comentario abajo, acá abajo. Dejanos el comentario de qué te pareció este podcast, si te sirvió. Y gracias a todos los que se han sumado también desde Instagram como plataforma de pre-evento de nuestro lanzamiento de podcast. Nos vemos la semana que viene. Chau,
Chao,
chau.
chao.